Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Nacho de Gamón. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 25 de julio de 2021, solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España. Como cada 7 días, a esta hora te contamos lo más destacado de la actualidad religiosa de esta semana. Te acompañaremos en Iglesia Noticia, aquí en COPE, hasta el comienzo de la transmisión de la Santa Misa, que comenzará a las 9 de la mañana. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Blanca Moraleda en el control de sonido, Julio Martínez en la producción y Celia Hernández en la redacción, y con estos titulares.
La Catedral de Santiago de Compostela acoge hoy la celebración de la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, y la tradicional ofrenda nacional al apóstol que realizará Felipe VI.
La Catedral de Burgos ha celebrado el octavo centenario de la colocación de su primera piedra con un extenso programa de actos y una misa presidida por el arzobispo Monseñor Mario Iceta.
El Arzobispado de Toledo y el Monasterio de Guadalupe han presentado la Credencial del Peregrino, un documento que certifica el recorrido para visitar la imagen de la Morenita de las Villuercas.
La Iglesia celebra hoy la primera Jornada de los Abuelos y los Mayores, instituida por el Papa Francisco en el cuarto domingo de julio, junto a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana.
Ya conocemos el programa del viaje apostólico que llevará al Papa Francisco al Congreso Eucarístico de Budapest, en Hungría, y a Eslovaquia entre el 12 y el 15 de septiembre.
Y cuatro españoles participarán en las comisiones preparatorias del próximo Sínodo de los Obispos. Son Eloy Bueno de la Fuente, Santiago Madrigal y Carmen Peña en la Comisión Teológica y Cristina Enojés en la Comisión Metodológica.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad eclesial en nuestro país. Hoy es uno de los días marcados en rojo en el calendario, la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. En Compostela, como es tradición en un año santo, será el rey Felipe VI quien realizará la tradicional ofrenda nacional al apóstol durante la misa que presidirá el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. Hasta allí nos vamos, COPE Santiago, Alberto Varela.
La celebración del apóstol Santiago empieza en la plaza del Obradoiro, junto a la catedral, con el rey don Felipe, pasando revista a las tropas. Una vez ya dentro del templo, el propio Felipe VI va a hacer la ofrenda al apóstol Santiago, que contesta el arzobispo Monseñor Julián Barrio. Este año está siendo especial en el camino de Santiago. Son muchos los peregrinos que o han sufrido el COVID personalmente o en sus familias. Lo destaca el propio arzobispo Monseñor don Julián Barrio aquí en la COPE.
Sí, incluso algunos de ellos pues se ha encontrado, ha estado enfermo, otros han perdido a algunos de sus familiares. Es una inquietud y es una preocupación que se refleja perfectamente en su peregrinar. Yo digo que traen en la mochila de su peregrinación, traen estas inquietudes y estas preocupaciones, buscando pues ese sosiego, esa paz, esa serenidad.
La Puerta Santa ha vuelto a ver colas estos últimos meses, después de los meses duros de pandemia. Juanjo, por ejemplo, joven de Valencia, acaba de hacer la selectividad y nos cuenta que necesitaba sosiego y paz.
Porque ha sido un año duro, el selectivo, estudiando mucho para el bachiller, y decidí una vez terminar pues que necesitaba desconectar, escapar un poco de la sociedad, por así decirlo, de toda la rutina y encontró un poco la paz, la calma.
Hoy hay 5 misas del peregrino en la Catedral de Santiago. La primera a las 9:30 de la mañana, la última a las 7:30 de la tarde.
Y nos quedamos en Santiago porque desde este viernes está allí la imagen de la Inmaculada Concepción, que está peregrinando por toda España desde el pasado 1 de mayo en la iniciativa Madre Ven. Ambrosio Arizú es el impulsor de esta iniciativa.
Seguimos por tierras gallegas, camino a Santiago, donde pensamos que va a ser algo emocionante. Seguro va a ser emocionante el encuentro de la madre con su hijo tan querido, al que ha venido a visitar como hace 2000 años. Sabemos que se están preparando cosas muy bonitas allí y los invitamos a todos a seguir acompañándonos a lo largo del camino.
La solemnidad de Santiago Apóstol se celebra a lo largo y ancho de nuestra geografía, que para eso es el patrono de España. En Cuenca, la Fundación Fernando Núñez ha lanzado la iniciativa Cuenca Euclés Vía Láctea, con el objetivo de potenciar el patrimonio del monasterio de Euclés y situarlo como kilómetro cero de la cultura de España. Arranca este fin de semana con una misa en el cenobio conquense, sede de la Orden de Santiago, que estará acompañada de otros eventos. COPE en Cuenca, Noelia Barroso, buenos días.
Buenos días, se trata de un evento de música, luz y sonido que será transmitido de manera sincronizada y compartida, uniendo el monasterio de Uclés con la Catedral de Cuenca tras una misa presidida por el obispo don José María Yanguas. Ambos escenarios serán uno a través de la tecnología, unidos por la cultura y la historia. Además, se retransmitirá vía streaming a todos los lugares del mundo. Se realiza con motivo del Año Santo Jubilar de Santiago y por parte de la Fundación Fernando Núñez. Lo ha explicado el director de la Fundación, David Pérez.
Hacerle sentir a la gente este viaje en el tiempo, desde el Renacimiento, que es donde nos encontraríamos ahora, hacia el Románico. Entonces, bueno, hemos utilizado todas las tecnologías posibles para generar esta emoción. Y luego, pues, hemos visto como un acto de conciliación y de hermandad, pues, con celebrar o coparticipar el proyecto con la Catedral de Cuenca.
La figura protagonista de este espectáculo será el apóstol desde el Monte Tabor de la Baja Galilea y la Vía Láctea, estrellas por las que se guiaban los peregrinos y eran defendidos en los caminos por los monjes y militares de la Orden de Santiago hasta la tumba del apóstol.
El martes se cumplieron 800 años de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Fue en 1221 en presencia de Fernando III el Santo, rey de Castilla. Con ese motivo, la SEO burgalesa se vistió de gala para todos los actos previstos, entre ellos la misa presidida por el arzobispo Monseñor Mario Iceta. COPE en Burgos, Sergio Corral, buenos días.
Buenos días, una celebración que se ha vivido por todo lo alto, y es que toda la sociedad burgalesa se ha volcado en celebrar estos 800 años de la colocación de la primera piedra de su templo de referencia, la Catedral Gótica de Burgos, una catedral patrimonio de la humanidad y una catedral, por lo tanto, de todos. Un testigo de fe, esperanza y caridad, como destacaba en la homilía del pasado 20 de julio, Monseñor Mario Iceta.
La catedral es testigo de 8 siglos de fe, esperanza y caridad.
Una catedral que es religión, que es fe, pero que también es economía y promoción de una ciudad que la reconoce como suya.
La catedral además es institución cultural de primer orden, testigo de 800 años de las diversas tendencias, diversas escuelas, que de modo maravilloso se reflejan en la catedral, ciertamente institución también económica, social y de promoción de primer orden.
En el exterior del templo, toda la sociedad representada en los diferentes colectivos que participaban en un sincero homenaje, en el que no faltó la dulzaina y la jota burgalesa. Y tampoco la interpretación del himno a Burgos.
Esta semana se ha presentado en el monasterio de Guadalupe la credencial del peregrino. El arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro, explicó que este documento certifica el recorrido a través de los 23 itinerarios previstos para llegar ante la imagen de la Morenita de las Villuercas. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez, buenos días.
Buenos días, se trata del documento que certifica el recorrido y recoge la información de todos los caminos existentes a través de los diferentes itinerarios para llegar ante la imagen de la Morenita de las Villuercas. La credencial podrá ser sellada en las diferentes parroquias y otras instituciones por donde atraviesan las 23 rutas de peregrinación. Se puede adquirir en diferentes puntos físicos, como el propio Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en las sedes de los obispados de Toledo y también en la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Eso sí, lo más cómodo es descargársela por internet a través de la web guadalupejubileo.com. La credencial ha sido preparada conjuntamente por la Archidiócesis de Toledo y el Monasterio de la Puebla de Guadalupe. El acto ha estado presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, que ha destacado que se trata de un momento histórico y, por supuesto, ha aprovechado la ocasión para invitar a todo el mundo a peregrinar a Guadalupe.
Y el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badel, ha recibido esta semana una llamada del Papa tras conocer que padece cáncer de páncreas. Fue el martes a la hora del Ángelus, el mismo día en que Monseñor Badel comenzaba el tratamiento de quimioterapia. Francisco le deseó que todo fuese bien y le pidió que espabilase porque a su edad, 49 años, le necesita muy activo en la Iglesia. El obispo mallorquín aseguró sentirse profundamente impresionado y conmovido por la llamada del Papa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega el momento ahora en Iglesia Noticia de repasar la actualidad del Vaticano y comenzamos haciéndolo con la celebración de la primera jornada de los abuelos y los mayores, un día instituido por el Papa Francisco para honrar a la tercera edad en el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días, Eva.
Buenos días. Sí, es un día precioso en el que con toda seguridad escucharemos al Papa recordar que el papel de los mayores es custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Cuando el pasado 31 de enero, al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa anunció la institución de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, la noticia sorprendió a muy pocos porque desde el inicio de su pontificado el Papa ha subrayado que la vejez es un don y que los abuelos son el eslabón entre generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de la vida y de la fe. Nadie puede dudar que el pontífice siente una debilidad especial por los mayores. En cuanto tiene oportunidad, centra la atención en ellos para recordarnos su papel imprescindible en la custodia de la memoria de la familia y de la sociedad. Una de las primeras ocasiones en las que destacó el papel de los ancianos en la familia fue durante una audiencia general en la que relató una anécdota que le había impactado personalmente y que ilustraba la cultura del descarte que arrincona en tantas ocasiones a los ancianos. Contaba que una vez, visitando una residencia de la tercera edad en Buenos Aires, una anciana le contaba que sus hijos acudían a verla con frecuencia. El Papa le preguntó cuándo habían venido por última vez y la respuesta fue por Navidad, cuando estaban en agosto. El Papa añadió con fuerza, habían pasado 8 meses sin ir a visitarla. Esto se llama pecado mortal. El pontífice aprovechó la anécdota para advertir que en muchos países se desecha a los ancianos porque se les considera un lastre y por eso se les abandona o se les ignora. Y una sociedad que desecha a los ancianos lleva consigo el virus de la muerte. Es una sociedad perversa y la Iglesia, fiel a la palabra de Dios, no puede tolerar esa degeneración. En el mensaje que preparó con motivo de esta celebración, invitaba a agradecer al Señor el consuelo de su presencia, porque en los sueños de los ancianos, repetía el pontífice, está el futuro de la sociedad.
Y una semana después todavía continúan las reacciones a la publicación de Traditionis Custodes, la carta apostólica en forma de motu proprio, con el que el Papa Francisco ha limitado las celebraciones en la forma extraordinaria del rito romano. En El Espejo, el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, explicaba que la idea del Papa es adaptarse a los tiempos presentes.
La carta del Papa pone una preocupación, pero que no es una preocupación que le afecta a todo lo que viven esta liturgia, porque si se vive esta liturgia buscando con un sincero deseo la comunión con el Papa y no considerando que solo la antigua es la verdadera misa y la otra es misa falsa o misa herética, yo creo que toda esta gente continuará, porque la gran novedad de este motu proprio es que le va a restituir la responsabilidad al obispo. Yo creo que los obispos tienen todos los instrumentos para averiguar, para ver, porque ya conocen, puede ser los grupos que celebran en estas misas, ¿no? Porque se hablan de la misa de siempre nunca ha estado, simplemente porque no ha estado siempre la misa, claro, con el sacrificio de Cristo hace 2000 años.
Seguimos en Roma porque esta semana se ha hecho público el programa del viaje apostólico que va a llevar a Francisco al Congreso Eucarístico de Budapest en Hungría y a Eslovaquia entre el 12 y el 15 de septiembre. Más detalles de esta visita papal, Eva.
El Papa mantendrá nada menos que 20 encuentros distintos en 4 días, un viaje que pondrá a prueba la recuperación de su operación. San Juan Pablo II estuvo 2 veces tanto en Eslovaquia como en Hungría, la última hace justo 25 años. Cuando el Papa aterrice el 12 de septiembre en Budapest, se encontrará, como es habitual, con las autoridades del país, por lo que saludará al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Se reunirá con los obispos del país, con los representantes del Consejo Ecuménico y con la comunidad judía húngara. Todo será antes de celebrar la misa con la que concluirá el Congreso Eucarístico Internacional. Además de cardenales y obispos de todo el mundo, asistirá el primer líder de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca ecuménico Bartolomé I. Lo que sí está claro es que con las autoridades políticas no habrá discursos, pues no es una visita de Estado. Esa misma tarde llegará a Eslovaquia y a partir de ahí continúa un auténtico maratón donde le veremos presidir una liturgia bizantina, visitar visitar un barrio gitano en el que viven hacinadas 7.500 personas y participar en una de las peregrinaciones más numerosas de Europa Central, en un santuario que el régimen comunista intentó convertir sin éxito en depósito de municiones. Se trata del Santuario Nacional de Sastín, que celebra, por cierto, en esa misma fecha la peregrinación anual que realizan los católicos eslovacos. Será su viaje internacional número 33, un periplo delicado, pues por un lado mostrará hasta qué punto se ha recuperado de la operación y por otro, a petición de los obispos eslovacos, por primera vez para asistir a un evento papal será necesario mostrar el pasaporte sanitario que garantice la inmunidad al COVID.
Precisamente sobre el próximo viaje del Papa Francisco llega hasta ahora el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. La confirmación oficial ha llegado. Francisco visitará entre el 12 y el 15 de septiembre Budapest y cuatro ciudades de Eslovaquia. Horas antes de su operación, el Papa anunció que clausuraría el Congreso Eucarístico Internacional en la capital húngara y que haría una visita a la vecina República Eslovaca. Nos lo había dado a entender él mismo el 8 de marzo en la conferencia de prensa en el avión que le conducía de Bagdad a Roma. El Vaticano ha publicado el programa del 34º viaje del Santo Padre. Resulta impactante que solo dos meses después de haberse sometido a una delicada operación quirúrgica, Bergoglio se imponga una agenda que prevé visitar seis ciudades, presidir una decena de actos y ceremonias religiosas, pronunciar 11 discursos, un viaje maratoniano de 4 días para una persona de 84 años. Después de Irak, esta será su segunda salida de Italia este año, pero no la última, puesto que, como han confirmado los obispos escoceses, el Papa asistirá en Glasgow a la apertura de la conferencia convocada por la ONU sobre el cambio climático el 1 de noviembre. E incluso se especula que también podría realizar una visita a Malta prevista a finales del enero del 2019 y cancelada a causa de la pandemia. En Budapest, el pontífice permanecerá solo 7 horas, las suficientes para clausurar el Congreso Eucarístico. En Eslovaquia, sin embargo, permanecerá 3 días. Le procedió Juan Pablo II, que visitó el pequeño estado en 3 ocasiones, la primera en 1990, después de la caída del Muro de Berlín, cuando aún existía Checoslovaquia. Wojtyła volvió en 1995, 2 años después de la escisión con la República Checa, y de nuevo en el 2003 para beatificar a 2 mártires de la dictadura comunista. Su visita a la ferviente comunidad católica eslovaca, el 66% de la población, se alternará con encuentros ecuménicos e interreligiosos. Su último acto será la celebración de la Santa Misa en el Santuario Mariano de Sastín, dedicado a la Virgen de los Dolores, el día en que la Iglesia celebra precisamente esa festividad litúrgica. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El vicecanciller de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales de la Santa Sede, Darío Viganó, ha publicado el libro La mirada, puerta del corazón, en el que se incluye una entrevista al Papa Francisco con sus reflexiones sobre las películas que han marcado su vida. Cuéntanos más, Eva.
Sí, en esta entrevista el Papa reconoce su amor por el cine, un arte que conoció en su infancia gracias a sus padres, que le llevaban a la sesión continua que se proyectaba en el cine de su barrio. El pontífice considera que es muy útil para crear y custodiar la memoria y pone como ejemplo la fuerza de aquella tarde de marzo de 2020, en la que salió a una plaza de San Pedro vacía y lluviosa para pedir el fin de la pandemia. En la entrevista, el Papa cita películas del neorrealismo italiano como Roma, Città Aperta, de Roberto Rossellini, a las que califica como una catequesis de humanidad porque enseñan a mirar la realidad con ojos nuevos. Ante una situación como la que vivimos ahora con la pandemia, hacen falta ojos capaces de romper la oscuridad, de elevar la mirada más allá del muro para escrutar el horizonte. Y entre sus películas preferidas, Francisco cita La Estrada, de Federico Fellini, precisamente por su atención hacia los últimos, pero también por sus referencias al santo de los pobres, San Francisco de Asís. A lo largo de la entrevista concedida a Darío Viganó, el Papa subraya lo importante que es hoy en día aprender a mirar porque la difícil situación que estamos viviendo, marcada por la pandemia, genera miedo y desconcierto. Las películas de Rossellini, de Vittorio De Sica, de los maestros neorrealistas de la posguerra, aportaban una mirada nueva al mundo y a sus heridas, a las personas más vulnerables. Por cierto, que el Papa, tal como revela en la entrevista, aspira a conservar los documentos audiovisuales de la Santa Sede y por eso baraja la creación de un archivo permanente o mediateca que custodie las cintas o las fuentes históricas de alto nivel religioso, artístico y humano.
Gracias, Eva. La Santa Sede continúa preparando la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que va a abordar precisamente la sinodalidad. Se han constituido las comisiones preparatorias y entre los participantes se encuentran cuatro españoles. La teóloga Cristina Hinojés, que formará parte de la comisión metodológica coordinada por la hermana Nathalie Bercart, subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Cristina explicaba a COPE su sentir por este nombramiento.
El nombramiento supone para mí servir a la Iglesia, es decir, a todos, desde un lugar diferente a los que he conocido hasta ahora. Es un privilegio en el sentido de poder servir a la Iglesia y de contribuir al inicio del camino sinodal, nada más. El sínodo va a suponer y va a tratar de que todos aprendamos a ser Iglesia de otra manera y a hacer realidad una Iglesia de todos los bautizados, donde el acento va a estar ahí precisamente, en todos los bautizados y no solo en los ordenados como era hasta ahora.
Además, como miembros de la Comisión Teológica que coordina a Monseñor Luis Marín de San Martín, han sido elegidos Eloy Bueno de la Fuente, Santiago Madrigal y la profesora de Derecho Canónico de Comillas, Carmen Peña, que nos explicaba en qué consiste este sínodo.
No gira sobre cuestiones internas, organizativas, sino que quiere abrir una reflexión sobre la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios y sobre su misión en el mundo. La sinodalidad remite precisamente a la corresponsabilidad y participación de todos los fieles en la misión de la Iglesia, y de ahí que este sínodo esté pensado no como un momento puntual, la Asamblea de los Obispos, sino como un proceso por etapas a desarrollar pues a nivel diocesano, nacional, continental y universal, y en el que puedan participar todos los fieles.
La Santa Sede ha reclamado al gobierno de Venezuela que negocie con la oposición una solución a las necesidades del pueblo. En una carta firmada por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y leída por el obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Ricardo Barreto, en presencia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, la Santa Sede reclama voluntad política por parte de los involucrados para dejar que el bien común prevalezca sobre intereses particulares.
Considero que es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país, una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Catedral de la Almudena de Madrid acogió el pasado martes la misa por el quinto aniversario del fallecimiento de Carmen Hernández, la iniciadora, junto a Kiko Argüello, del Camino Neocatecumenal. Fue presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, quien recibió la solicitud formal de apertura de su causa de canonización. En su homilía, el purpurado destacó la entrega incondicional y los valores de Carmen Hernández.
Fue una incansable catequista y trabajadora que manifestó en este mundo con hombres y mujeres con rostros concretos en todas las latitudes de la tierra, desde el inicio de la vida hasta la muerte. Lo manifestó con una entrega incondicional de su vida, llevando al corazón de los hombres el anuncio de Cristo resucitado. Qué bien nos hace enterar a todos nosotros este encuentro hoy en la Eucaristía para pedir por Carmen.
El Obispado de Albacete ha cedido al Ayuntamiento de la Ciudad Manchega el Seminario Diocesano como alojamiento para temporeros, una iniciativa que llega justo un año después de la fuga de este colectivo de un asentamiento ilegal en las afueras de la ciudad. COPE en Albacete, Miguel Yeste, buenos días.
Buenos días. Ha cambiado mucho en un año el panorama en Albacete en lo que a alojamiento de temporeros se refiere. Incluso el año pasado llegamos a tener un motín cuando se les trataba de trasladar de unas naves insalubres hasta un recinto ferial por brotes de COVID. La cesión del seminario ha venido a paliar esa situación también. Son dos plantas de este edificio que ha cedido la diócesis de Albacete. Ángel Fernández Collado, obispo.
Simplemente expresar la alegría de poder colaborar con lo que la Iglesia puede, digamos, ahora mismo ofreciendo este alojamiento para estos trabajadores del campo durante estos meses que estén aquí entre nosotros. Y como digo, es un gozo poder así juntos pues buscar el bien de tantas personas.
En esas dos plantas habilitadas, los temporeros que llegan tras una entrevista con los servicios sociales son vacunados y una vez allí reciben además cena y desayuno.
La Asociación de Empresarios y Directivos Cristianos ha elegido a Javier Fernández Gil como nuevo presidente, tomando el testigo de Luis Hernando de Larramendi. Su nombramiento, llevado a cabo por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, sigue la línea continuista de ASE en su misión de difundir la doctrina social de la Iglesia en la empresa, tal y como nos explica el propio Fernández Gil.
Acción Social Empresarial reúne a directivos, profesionales y empresarios cristianos que comparten los valores de la doctrina social de la Iglesia en el mundo profesional y buscan un mundo más justo. Asumo con ilusión la tarea de hacer más presente en nuestra sociedad estos valores de justicia social y la defensa del empresariado comprometido con los problemas sociales en España.
El padre Luis Felipe Areta recuerda estos días que se disputan los Juegos Olímpicos en Tokio con especial cariño. Allí consiguió su diploma olímpico en salto de longitud, consiguiendo el sexto puesto con 18 años en el 64. Aunque no sería hasta 1980 cuando se ordenaría sacerdote, pero siempre ha estado mirando muy de cerca a Dios.
En Tokio pues ya iba con más aspiraciones de hacer un buen papel, pues en toda una experiencia, claro. Entonces en el año 64 no se viajaba tanto como para ir a Japón, y que te pedían autógrafos por todos lados, pero no porque fueras un gran campeón, o simplemente porque ibas con el uniforme de España y eras un tío olímpico, ¿no? Tenías que calcular, o sea, por lo menos 5 o 10 minutos al entrar y salir del pueblo olímpico, donde había siempre gente pidiendo autógrafos.
Aunque fue en los Juegos de Roma en el 60 donde pudo conocer al fundador de la obra del Opus Dei, San José María, y sus palabras le preparaban en el deporte y en la vocación.
Me dijo una de las veces: estupendo que te estés preparando a fondo para las Olimpiadas. Al mismo tiempo que te preparas así para las Olimpiadas, pues ten en cuenta que te preparas para el salto final. Que me dijo, pero bueno, dentro de mucho tiempo, dentro de 90 años, en ese momento de una final, de una prueba. Es todo una tensión de incógnita, a ver qué va a pasar. Pero bueno, entonces cuando estás ahí así concentrado, piensa que Dios te sonríe.
La Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles acaba de concluir su capítulo general. En él, las religiosas angélicas han elegido al nuevo gobierno general de la congregación y a su nueva superiora general, la madre Enedina Fernández Bueno. En el espejo de COPE, la nueva madre general explicaba cómo ven el futuro de la congregación.
Entendemos que hay mucha esperanza, pero también somos realistas y sabemos que hoy la sociedad está pasando una profunda crisis de valores humanos, valores religiosos, y eso se trasluce en todo, y también se trasluce en la falta de vocaciones. No podemos ser ingenuas, ¿no? Entonces, tenemos que ser audaces y buscar nuevas formas de ampliar nuestra misión en una colaboración plena e íntegra con los laicos.
La hermana Elisa María Anglés Farrell ha sido elegida nueva superiora general de la Congregación Pureza de María. La religiosa estará encargada de dirigir la institución durante los próximos 6 años. Entre sus objetivos para este sesenio se encuentra promover la vitalidad espiritual y apostólica de la congregación, tal y como ha contado la hermana Elisa a COPE.
Como superiora general, mi misión principal la entiendo en clave de servicio a las hermanas, en una actitud de escucha, de acogida, cuidado y animación, para que puedan vivir en plenitud su vocación y con entusiasmo su misión, coordinando los esfuerzos de todas. Como nos invita el Papa Francisco, deseo vivir el servicio de la autoridad desde la sinodalidad, promover la comunión entre todos los que compartimos un mismo carisma, hermanas y laicos, como miembros de la gran familia de la Iglesia y en diálogo abierto con toda persona y realidad.
Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1734, correspondiente a este domingo 25 de julio de 2021, solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Un minuto para la última hora y después la Santa Misa. Hasta la próxima semana. Un saludo de Nacho de Gamón. Feliz domingo.